a tocar el tema de los G, o sea, explicar un poquitito y obviamente tal vez tocar la parte más oscura detrás de la tecnología que muchas veces nos las es dada bajo como si fuese el santo evangelio, pero en realidad cuando la limosna es grande muchas veces está el santo de confía, ¿no es cierto? Digamos. Entonces, ¿dónde comienza esta cuestión de los G? Tal vez para mucha gente, y aparte...
En el punto G, hace mucho.
¿Eso? Hace mucho y todavía lo estamos buscando mucho, sí, ¿no? Entonces, bueno, pero el punto acá, ¿cuál es? Siempre las noticias que yo voy a traer a esta columna vienen de lo que es Europa y Estados Unidos, que son tendencia, ¿no es cierto? O sea, capaz que nosotros acá recibimos el primer G, la gente está pensando en el año 2000, cuando en realidad, ¿sabés en qué década se generó el primer G?
No.
En la década de los 80.
En los 80 ya había.
En los 80 ya estaba la primera generación. La G es por la letra generación. Después fue avanzando, segunda G, tercera G. Cada vez lo que hacía esa G, o lo que hacía el número previo a la letra, era de alguna manera tratar de optimizar la cantidad de datos a procesar. Al principio solamente era voz, después era voz y texto, después era multimedia limitado, que era el famoso 3G. Después llegamos hasta el 4G, que es el día de hoy, digamos, que es una internet limitada, pero con una gran capacidad de transferencia de datos. Lo que pasa es que todo, cada vez que se habla de transferencia, se está hablando de microondas. Se está hablando de una frecuencia electromagnética que, como todos bien sabemos, si yo te pregunto, ¿vos te irías a vivir al lado de un transformador electromagnético?
Y yo, si es barato.
Te das cuenta, ¿no?
He vivido cada lugar.
Yo también. A veces quiero que te vayas.
Pero no me preguntes, entonces.
Pero por sentido lógico, ¿vos te irías al lado de una planta que te está transmitiendo, que te está emanando constantemente emisiones que te pueden alterar?
Si hay otra opción, no.
Si hay otra opción, no. Es más, me acuerdo esos informes de Telenoche de la gente que contraía tumores por estar al lado simplemente de transformadores eléctricos.
Sí.
Bueno, el 5G es 10 veces peor que eso, básicamente, en el rango que va a operar. Obviamente en Estados Unidos esto ya está implementándose. Acá empezaron a venir...
¿Para qué se le suma el 5G al 4G? O sea, esa no me lo explicaste. Hasta ahora era una internet limitada, pero con muchísima transferencia.
Bueno,
y
ahora
el 5G es más transferencia.
No solamente es más transferencia, sino que la velocidad y la capacidad de poder transmitir va a ser, no quiero exagerar, pero 1000 veces mayor.
¿Y cuándo va a llegar acá?
Y acá ya lo están promocionando a modo, ya tenés compañía que te dicen, comprate el chip 5G. Pero lo que pasa que es como una cuestión más...
5G.
Más marketinera, es más marketinera por el momento acá. Pero en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, ya se están implementando en pequeñas ciudades. Lo que pasa que todas estas implementaciones, como vamos a escuchar ahora, están fuera de testeo. O sea, se está yendo directo a instalar antenas, porque lo que va a requerir el 5G, que es, hasta ahora en el 4G, si uno busca en internet mapas de antenas de 4G, va a ver que hay miles. Acá en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, hay miles. De hecho, esta columna medio que la armé viniendo el otro día de Buenos Aires para La Plata, estaba viendo el trabajo que estaban haciendo al costado de la autopista, estaban transmitiendo fibra óptica. No sé si vendrá de alguna empresa,
sí,
tipo Telecentro, no sé
de
dónde vendrá.
Óptica, sí.
Porque no hay satélites, maestro, obviamente, que tiene fibra óptica, porque no hay otra manera de transmitir a tan alta velocidad. Pero si ustedes prestan atención en el viaje a Buenos Aires, se van a dar cuenta que ahora hay como unos palos altos, color negro, con una especie de cilindro cubierto, ¿no? En la parte de arriba, que eso es 4G, que antes no había. Por eso muchas veces cuando nosotros salíamos de acá a la autopista... Cagaba, no tenías el 4G durante la autopista, era todo lento, había un trayecto que se cortaba, entonces están solucionando, entre comillas, esa parte. No están poniendo 5G, pero están poniendo 4G. El 4G te permite tener una distancia de varios kilómetros entre medio. El 5G necesitas tener un transmisor de 5G prácticamente cada 2 cuadras, lo cual es una guargaza. O sea, se te transforma el lugar donde te instalan 5G, se te transforma literalmente, en una especie de horno microondas. Literal.
Me estás asustando, Irú.
Bueno, pero esto es para tomar conciencia, esto no es para asustarse. Acá,
o sea... ¿Dónde están ya instalados?
Que vos no tengas miedo no significa... No, todavía no está instalado.
Sí, pero si decís que hay empresas que la están promocionando.
Pero porque la promocionan dentro de una cuestión media como que es lo que va a venir, ah. ¿Entendés? Pero es como que se están empezando a preparar para instalar 5G.
Tengo tanta manera, la voy a poner en casa.
No importa dónde la pongan, porque para poner 5G tenés que tener una cada 100 metros, cada 200 metros. O sea, prácticamente nos va a tocar a todos los que estamos en centros urbanos. Obviamente, todo esto a nivel europeo y a nivel norteamericano, en lo que es el Senado, se está discutiendo fuertemente. No es que porque yo lo ignore, No, bueno, no me afecta porque lo ignoro. O no, no me cuentes estas cosas porque yo no quiero enterarme. Esto no es una cuestión de si vos sos de Boca y salió campeón River, no me lo conté que no pasa nada. Esto es una cuestión de salud, básicamente, ¿no? Es una política de salud. Si bien está bajo el término de telecomunicaciones, en realidad es una política de salud. Yo traje un par de audios, como a vos te gusta hacer en este programa, y a mí también. Exactamente, pero sobre todo para traer, de alguna manera, testificaciones, ¿sí?, de lo que está pasando. Lo que sucede es que este tema, obviamente, nace en Estados Unidos. El problema es que están en inglés los audios. Yo los voy a leer arriba, pero a mí me gusta dejar un poquito. No pongas carita, dejá la ceja fruncita. Tenés la frente, pareces un cachorro mojado, maestro.
Dale. En este radio, vos te tenés que
contar. No, pero es que me da cosa, no te puedo hablar, Jorge. Tengo miedo que te hagas pis.
Porque yo no sé inglés.
Ok, yo voy a traducir lo del inglés arriba, pero quiero que quede la evidencia, bueno, ¿sí? Empírica. Voy a empezar poniendo el audio del Tom Wheeler, se llama, que es el ex director de la Federación de Telecomunicaciones Norteamericana, pero que hoy en día es un gran lobista de Motorola, de Samsung, de AT&T, ¿no?, que son las empresas en realidad que ponen toda esa infraestructura. Es un gran lobista de la industria de telecomunicaciones. Y en el 2017...
Llega el fin de mes, muchachos.
Si te muestro acá la foto te vas a dar cuenta. El tipo este, en el 2017, cuando todavía ni se hablaba masivamente del 5G, en una conferencia de prensa en el Club Nacional de Telecomunicaciones, decía lo siguiente, maestro. Dice, es un honor estar aquí presentando en el Club Nacional de Prensa al presidente de la Comisión, a Tom Wheeler. Dice, es un honor estar aquí, dice él, en el Club Nacional de Prensa. Dice, la primera generación era la que solamente podía transmitir voz. El 2G era hablar y texto, ¿no? Ambos. La 3G era una internet de forma limitada, ¿sí? Y 4G completó esa migración tecnológica. Y ahora escucha esto. Este tipo dijo, por eso yo me callé para que lo escuche, dijo, ahora, si alguien a ustedes les dice saber qué es el 5G, salgan corriendo para el otro lado. Y aparte el tipo lo está diciendo en una conferencia de prensa, que ustedes en radio no lo pueden ver, la cara que pone el tipo.
¿Por qué dice eso?
Porque el 5G es un arma militar.
Me jodé.
No, es un arma militar. Ahora te voy a dar los datos estadísticos e históricos del arma militar por microondas. Si a vos yo te pregunto, ¿quién inventó el microondas con el que vos calentás la chocolata? ¿Viste? Imagínate. Bueno, está bien, porque la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, va, entra, mete el chocolate, mete la pasta, aprieta, microondas, calentado, lo saca.
El que cuando me casé hace 20 años.
No vas a ser boludo, a hacer como hizo esa chica que se quiso secar el pelo en el microondas y le reventó la cabeza. No vas a hacer eso. No metas tampoco a tu gato para secarlo, no hagas ese tipo de
cosas. Da vuelta, pero no calienta.
Bueno, pero viste lo que pasa cuando te metes la cabeza adentro, ¿no? Bueno. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que la historia popular, una de las historias populares de cómo se descubrió el microondas, a la población no llega la historia de que un científico norteamericano que trabajaba con radares estaba trabajando en el taller, en la Segunda Guerra Mundial, estaba trabajando con radares, pero tenía un chocolate en el bolsillo del guardapolvo. Entonces cuando sale de la sesión de estar trabajando con los radares, se quiere comer el chocolate y se da cuenta que estaba derretido.
Caliente, estaba derretido.
¡Oh! Dijo. Maravilloso, he descubierto, como si no lo supieran los tipos, como desde Ampere, desde Hertz, desde Tesla, desde Edison, sabían que una microonda calentaba, o sea, es lo más obvio que hay, la electricidad calienta. Bueno, esa es la historia popular como para que a vos asociártela, ¿entendés?, con algo placentero. Uy, un chocolate, calentaron un chocolate, un toblerón, mirá cómo lo derritieron, qué buena gente. Si derrite el chocolate a mí no me va a hacer nada. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es como dijo en su momento Rudolf Steiner. ¿Te suena Rudolf Steiner? Un 9 de Rosario Central del 24.
Grandote,
uno grandote. No, Rudolf Steiner es una persona muy conocida dentro del círculo del esoterismo, del ocultismo y sobre todo de un método de educación único que se desarrolló en Suiza.
Ah, sí.
¿Viste que lo conocía,
sí,
Rudolf Steiner?
Sí, es cierto.
Bueno, Rudolf Steiner que tiene, a ver, para que la gente lo conozca, filósofo austríaco, ¿sí? Erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador social, esto lo dice literalmente Wikipedia, y ocultista. ¿Viste cuando decís? ¿Y cómo ocultista? Son todos ocultistas al final de cuentas, ¿te acordás? ¿No? Yo ya vengo contando todo esto, pero la gente no repara en ese dato. ¿Y qué ocultaba Rudolf Steiner? ¿Entendés? Oculta cosas, bueno. El tipo escribió un gran libro en 1910 que se llamaba Una guía para la ciencia del ocultismo. Porque obviamente la ciencia, más lo que es microondas, lo que es la era espacial, todo está relacionado con el ocultismo. Jack Parsons, Vernon von Braun, la familia Disney, cómo se creó la CIA, cómo se creó la NASA, todos son ocultistas. Todos son ocultistas, a lo largo del año lo vamos a ir desarrollando. Pero Rudolf Steiner mismo, ¿no? Gran colega y amigo de Madame Blavatsky, después, fíjate quién era Madame Blavatsky, me lo contás el próximo viernes, dijo básicamente...
Ah, deberes también ahora, para la casa.
Claro, obvio, a vos sí, a vos sí, maestro. Dijo, básicamente, dice, para que se den una idea, esto en 1924 lo escribo, dijo, cuando uno entiende el panorama completo de la electricidad y el magnetismo, hay que tener en cuenta que los seres humanos no pueden tener un buen desarrollo y evolución de la conciencia en una atmósfera cargada de altas frecuencias radiantes por todos lados. Esto en el 24. Estas influencias alterarán de manera completa, porque estoy leyendo en inglés, perdón.
Categórica.
De manera categórica, en la forma en que las personas van a comprender las noticias que reciben tan rápidamente. Sí. Es lo que sucede hoy en día.
Lo paralizamos.
Exactamente. Hoy en día lo que sucede es que nosotros tenemos un bombardeo, una saturación de noticias. Nadie te las explica. Estás constantemente contaminado de alguna manera, sumándole a lo que hablábamos del televisión, ¿no? La televisión que tiene la patente de como un aparato para alterar, ¿sí?, el estado, el sistema nervioso central de la persona. Esa es la patente del televisor. El tipo ya lo estaba advirtiendo todo este tipo de cosas, ¿sí? Desde 1924, que era cuando recién se comenzaba a entender, o mejor dicho, a utilizar la electricidad, venía de la época de Tesla, Edison y todo ese tipo de cosas. Hoy en día existen ya, a la fecha de hoy, miles, porque son literalmente miles de estudios, de papers, de una amplia gama desde médicos, científicos, ingenieros y demás, presentados en el Senado, diciendo el 5G es literalmente... una bestia en términos de radiofrecuencia. O sea, nunca jamás nadie operó con este tipo de radiofrecuencia tan cercano.
¿Y por qué militar? ¿Para qué se usaba?
Bueno, para. Entonces.
Y pues eso, viste que a mí me agarra la ansiedad.
Tal cual. Entonces, acá voy a leer simplemente el ejemplo de un militar norteamericano llamado, que lo voy a poner en el audio, primero voy a presentar quién es. Es el señor, se llama Mark Steele.
Steele,
viste que los yanquis les gusta tener su apellido, ¿no?
Steele.
Claro, Mark Steele, experto militar en pantalla frontal de sistema de armas. Ahora vos te preguntarás qué carajo es una pantalla.
Ariel le dice que sos un mentiroso, pero.
Si Ariel es terraplanista, hacete cargo, maestro. ¿Sos terraplanista vos o no? Hacete cargo. Ah, listo.
¿Por qué? ¿Qué?
No, porque Peroni no se hace cargo.
No, yo todavía estoy evaluando.
Experto frontal en armas de pantalla frontal. De pantalla frontal, para que la gente se dé una idea, es cuando es. A partir, viste que cuando acá todavía en Latinoamérica la gente podrá pensar que para disipar una manifestación, ¿qué hacen? Agarran una manguera de agua y te tiran agua a presión, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, en los países civilizados, diría Capuzotto.
No, 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 no,
diría acá,